Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta entrega de Siete Notas. Mi nombre es Cale Garbá, compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo alguna pequeña orquesta. Nuevamente estamos desde Mar del Plata, en esta hermosa ciudad, con días que están siendo de calor constante. En este momento en la ciudad de Mar del Plata son 25 grados y son apenas 3 minutitos pasadas las 10 de la noche. Entiendo que en Buenos Aires está haciendo más calor. Tenemos, antes que me olvide, por supuesto, vamos a saludar a los compañeros y compañeras que hacen posible que ustedes nos estén escuchando desde cualquier lado, no solamente de la Argentina y del mundo, a través de nuestra web y nuestra aplicación. Vamos con en la locución, la voz inconfundible de Carolina Guevara, la producción de piso, Sofía Verón, que hace un gran trabajo. Saludos especiales para Boris, también un compañero de la radio, y en la operación técnica, Horacito Prado, nuevamente nos acompaña. Voy a darle paso a esta hermosa voz que tiene Carolina para que nos dé las vías de comunicación y nos cuente un poco cómo es la temperatura en Buenos Aires.
Hola, buenas noches. Cale, ¿cómo estás? Aquí en Buenos Aires, sí, con calor, te cuento, 31 grados 4 décimos. Era la temperatura a las 9 de la noche, todavía no se actualizó la información de la hora 10, pero la sensación térmica rondaba los 33 grados y medio. Así es que mucho calor todavía, cielo parcialmente nublado, se hablaba de alguna posibilidad de lloviznas durante la noche o chaparrones, pero todavía no, o no a la vista. Y vamos a recordar las vías de comunicación entonces, 49990967, la línea de oyentes, ahí está Sofi Verón, como decías, y tenemos el número de celular, si tienen ganas de escribir, a través de WhatsApp, 1553355367.
Gracias. Gracias Carolina por esa mención y bueno, vamos, anímense, dejen los mensajes, cuéntenos cómo la están pasando, qué tal esta noche, cómo vienen, de dónde están escuchando, porque asumo que no necesariamente tiene que ser de Buenos Aires. Vamos entonces a la presentación de la violinista y pianista invitada del día de hoy. Nació en la ciudad de Mar del Plata, egresó del Conservatorio Provincial Luis Llaneo, donde estudió con los maestros Manuel Rego, entre otros. Bueno, realizó estudios de posgrado en Alemania, integró la Orquesta Sinfónica Municipal de dicha ciudad, desarrolló una investigación dirigida a la problemática de la lectura musical junto a la pedagoga musical Silvia Malbrán. Fue invitada a partir del 2018 y hasta la fecha a dirigir una de las 3 presentaciones anuales de la Orquesta de Estudiantes de la ciudad de Mar del Plata. Además, y vamos acercándonos a las personas que integran el conservatorio, también ejerce la docencia en dicho Conservatorio Provincial Luis Llaneo en las asignaturas de lenguaje musical, elementos técnicos de la música y dicción italiana. ¿Qué me contás? Es un placer para mí y para ustedes seguramente también presentar en Siete Notas a la señora Perla De Luchi. Gracias, Perla, por estar acá.
Por favor, Cale, gracias a vos. Aquí estoy en Mar del Plata, en esta noche hermosa, atípica para esta altura del año, pero muy, muy placentera y gratamente sorprendida de haber sido convocada para este proyecto tuyo, que no termino muy bien de entender, pero estoy empezando a intuir que apunta a mostrar una realidad a veces un tanto oculta, un tanto dedicada más al trabajo y al esfuerzo que al hacernos ver. Así que te agradezco muchísimo.
No, por favor, estoy tratando simplemente de corregir la historia, nada más que nada menos, ¿no? Oh, qué humilde. Bueno. Tratando de que en los libros de historia ganó el federalismo, bueno, que sea así en la realidad, ¿no es cierto? Que hablemos y que tengamos y que le demos voz a los colegas y artistas fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ciudad a la cual amo y que, por supuesto, me siento absolutamente porteño. Perla, ¿qué es el miedo en un artista?
¿El miedo de
el miedo en un artista, ¿qué es?
El miedo en la vida, no necesariamente
Pero ¿cómo lo
para el
vivimos
artista.
los artistas?
Mirá, el miedo tiene que ver con muchas cosas. Primero con la conciencia de nuestros límites y a la vez como la conciencia de que es un alerta para salir de ahí, para no quedarnos encerrados, enroscados en el temor, sino poder salir, enfrentar las cuestiones, capitalizar toda la experiencia que habremos podido acumular en distintas situaciones, porque no es estrictamente porque estudié mucho o alguien estudia mucho y no tiene que tener miedo. El miedo también existe para los artistas con lo llamado
Pánico
el
escénico.
pánico escénico, exactamente. Largamente discutido, pero yo
¿Es una
creo,
realidad?
sí, sin dudas. Es una realidad que nos ha tocado a todos. No sé, me gustaría que alguien se sincerara y dijera si de verdad jamás tuvo la más mínima ansiedad o angustia dentro de sí. Pero como son todas sensaciones un tanto subjetivas, quizá lo que para uno es terrible, insuperable y realmente crítico, para otros es una situación fácilmente superable. Pero eso depende de la medida de cada uno. Y lo que sí se me ocurre asegurar es que no tiene que ver estrictamente con el grado de seguridad. Porque muchos dicen, no, si estudias lo suficiente, si tocas lo suficiente, si estás muy bien preparado, no tenés por qué sentir miedo.
Allá te están condicionando. Porque por otro lado, el miedo no es un estado, no es una sensación, no es un parte de la condición
Por
humana.
supuesto. De otro modo estaríamos expuestos de una manera inconsciente a cualquier estímulo sin saber el verdadero riesgo que podría llegar a implicar. No es
El
un...
problema es cuando esto te
Cuando te
frisa, ¿no?
invade,
Cuando te frisa.
cuando te invade. Muchas veces las distintas situaciones en las que estoy, sea por la docencia, sea por la ejecución instrumental, o frente a la ejecución instrumental o la situación de un tercero que se siente de esta manera, a mí se me ocurre darles cada uno desde nuestro propio lugar una idea para que elabore, para que la piense, un punto de vista, un enfoque. Siempre digo que el miedo no es que uno lo va a poder derrocar, decir, no existe, no entras en mí, no hay miedo. Pero lo que sí sugiero es que se pueda encapsular. Es decir, lo tengo dentro, sé que está ahí, sé que está activo, sé que se mueve, sé que quiere salir, que quiere invadirme, que quiere inhibirme. Pero ¿de qué manera puedo, sin destruirlo, sostenerlo, dejarlo quieto, no dejarlo quieto, encapsularlo?
Sí, convivir.
Convivir.
Darle el espacio para que se
No,
exprese de una manera.
no, el espacio no se lo das, lo toma.
Está bien.
Es mucho peor.
Y
No le das un espacio, lo
decime,
toma.
¿esto se plantea en la clase?
¿En las clases de qué?
Es como docente, ¿se plantea? ¿Se habla de esto?
Mirá, yo no soy profesora de instrumento. Tengo muchísimos años en docencia, 43 oficialmente. Pero creo que yo he sido docente desde que tenía 8 o 9 años, porque me atrae, porque no lo puedo evitar, es mi naturaleza. Yo ya me di cuenta desde siempre que el estar al lado de alguien para acompañarlo en un proceso de descubrimiento de un potencial, de cómo lo puede llevar adelante, es un privilegio y me gusta hacerlo.
Bueno, pero en ese acompañar, ¿no? ¿Se pone sobre la mesa esto?
Justamente por eso
Porque
te preguntaba, ¿en qué disciplina? Porque esta es una pregunta sobre a la que tendrías que formularla a los profesores de instrumento, porque son los que están más cerca de esa situación. Igual la situación de tensión, de nerviosismo, se da desde siempre y en todas las materias. Yo doy lenguaje musical, trabajo sobre eso. Y es cierto que uno ve que hay gente que se inhibe, que es una pena que se ven disminuidos en su verdadero potencial porque están sometidos a una situación que no pueden superar de una manera fácil. Y no hay que minimizarlo porque es muy grave y se sufre mucho y se sufren consecuencias a lo largo de muchos años. Y no sé si algún día se llega a superar en todas las áreas, en todas las situaciones a las que nos exponemos. Pero los profesores de instrumento creo que deberían también trabajar sobre eso. Pero además de trabajar sobre eso, está el tema de la empatía. Creo que lo que hace al docente es la condición empática, de poder estar frente a otro y sentir que por un momento estás en sus zapatos y estás en el mismo ritmo de pensamiento o de resolución de problemas o de emociones, o hasta que casi podés anticiparte a lo que le va a pasar o lo que estás sintiendo. Ese es para mí el verdadero valor de un docente, el valor más preciado. Por eso la docencia es algo que, como cualquier otro don que todos nosotros de una manera u otra tenemos, o alguno tenemos, hay que respetarlo y hay que honrarlo, no dejarlo pasar, porque no es para todos. Quienes tienen ese don, creo que pueden hacer mucho por ayudar al otro. Y lo del miedo, que es lo que me planteabas puntualmente, ha acompañado a unas grandes artistas, pero grandes personas referentes a nivel internacional, y siempre hay algo de eso. Sería interesante también hablar con ellos, cómo conviven con esa situación. Sé de solistas, pianistas internacionales fantásticas que empiezan a protestar y a enojarse consigo mismas antes de salir a escena y creo que si pudieran no saldrían al
Bueno,
escenario.
pero no, un poco no te lleva a la profesión esta del perfeccionismo de tener que, ¿no? ¿No es así?
Y sí.
Digo, por ejemplo, ¿no? Han pasado un montón de colegas por el programa a lo largo de 2 años y hay gente que me ha dicho, incluso hasta en el micrófono y fuera del micrófono, me ha dicho, bueno, pero si vos no rendís, no te toman.
Las implicancias de un fracaso.
Si vos no rendís y no lees y no haces las cosas bien, no te toman.
Es que la música tiene algo muy cruel, como algunas otras artes también, la danza particularmente es lo que me viene en mente, es el funcionamiento en tiempo real, no hay un después. No es que antes me salía, lo hago un par de veces y después, no hay un
En el
después.
caso de estas artes, ¿no?
En el caso de estas artes, es en el
Porque el
momento.
cuadro se pintó una vez.
La literatura se corrige, aunque uno después diga no puedo haber escrito esto y así vienen las destrucciones masivas de manuscritos, cosa que han hecho muchos artistas con su obra, compositores que en momentos críticos de su vida dieron una vuelta de página y decidieron quemar un montón de la producción que hoy día para nosotros habría sido un material valiosísimo, pero ellos no estaban conformes, no los representaban. Y eso les ha dado quizás hasta una cierta paz espiritual. Jan Sibelius hizo eso en su momento y hay una carta muy interesante de su esposa, una vez ya fallecido él, en el que ella comentaba a un tercero que cuando vio que estaba el marido con una canasta llena de manuscritos y un montón de obras y hasta estrenadas y las estaba quemando, quemando en el hogar, dice que sintió una congoja que prefirió dar media vuelta e irse.
Sí, yo
Pero
lo sabía eso,
Fue
me hiciste
liberador para
acordar.
él, claro, pero fue liberador para él, fue necesario, fue parte de la construcción de sí mismo. Y la música tiene esa cuestión dura, difícil, que las cosas deben ser en el momento preciso y no depende de nosotros. Podés estar desconcentrado y que saber volver.
La música, hablamos de este ambiente, ¿no?
Yo hablo de la ejecución en vivo de la música.
Ah, ¿crees que en el rock también pasa lo mismo?
Me parece que debe pasar en todo ámbito. No lo sé, realmente no lo sé.
Me estabas contando fuera del aire que tu madre estuvo implicada en la adquisición de un edificio o en lograr que ese edificio sea parte, digamos, de lo que es hoy el IPA.
Sí,
¿Qué es el IPA?
el IPA es el Instituto del Profesorado de Arte, esa es la
Acá
sigla,
en
la
Mar del Plata,
explicación, aquí en Mar del
antiguo
Plata.
hotel.
Como edificio, sí, era el Hotel Majestic, en la intersección de la Diagonal Alberdi y Santa Fe. Y como toda escuela que se creó aproximadamente, no quiero mentir ni decir las cosas erradas, pero fue alrededor de 1974,
Está
fue más
bien,
o menos por
está
ahí,
bien.
dentro de las escuelas del Proyecto 13 del Ministerio de Educación de la Nación, porque eran dentro de la.
El IPA es nacional.
No, no, fue.
Ah, fue
Fue,
nacional.
pero después sabemos que con la Ley Federal de Educación se provincializaron las escuelas, desapareció el Ministerio Nacional de ese
Sí.
sentido y asumieron la conducción las respectivas provincias. Sí, mamá se dedicó a la docencia toda la vida. De hecho, ella fue fundadora del Conservatorio Provincial Villaneo, acá en Mar del Plata. El conservatorio yo lo vi nacer antediluviana, tal cual.
¿Crees que no había otro destino en vos más que la música? por nadar tanto en aguas artísticas, musicales?
Podría haber tenido muchos otros destinos, pero sin duda hubo algo en mí que hizo que adhiriera a esta propuesta familiar obvia, que era la de dedicarse a la música. Y hoy día sigue siendo así, tengo muchas inquietudes, sigo siendo de las multitask, las que hacen varias cosas a la vez y de disciplinas un tanto poco conectadas, o no, para mí todas apuntan a lo mismo, que es el placer del aprendizaje, del explorar disciplinas diferentes, y creo que todo eso nos enriquece y nos, al menos a mí, me hace sentir mejor conmigo misma.
Teniendo enfrente una persona que algo de italiano conoce, me parece que mencionamos mal tu apellido, ¿no? De Lucchi, ¿no es?
Sí, pero las terminaciones U, UI, UCHI, UCHI son un problema, porque si uno las dice a la argentina, de Lucci, lo van a poner así con CH, pero alguno si lo
Con
quiere,
doble C.
claro, y si lo hace a la italiana lo va a escribir con doble
¿Y el
C.
original cuál era?
El original sufrió unas cuantas transformaciones, porque así parezca medio insólito, el apellido este de mi papá, el menor de 14 hermanos, al que le mando un abrazo inmenso, porque
14 hermanos.
14 hermanos, papá es el menor, el único sobreviviente, hasta ahora está a punto de cumplir sus 90 años, así
Le
que,
mandamos
por
un abrazo
supuesto,
grande.
el amor incondicional de su hija mayor,
Por
eso es
supuesto.
así. Y el abuelo Víctor, cuando llegó aquí, vino de Suiza, lo que quiere decir que el origen verdaderamente del apellido no sabemos si se remonta a Suiza o al norte de Italia. Y como tantos apellidos que ingresaron con las distintas oleadas inmigratorias en Argentina, también sufrieron un montón de transformaciones. Pero volviendo al tema de la pronunciación, si yo digo De Lucchi para tratar de cumplir con un poco de esta esencia italiana, lo van a escribir con Q. Entonces es muy complicado.
Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos entonces a una primera música. ¿Qué te parece?
Perfecto.
¿Me ayudas a presentarla?
¿Qué me vas a hacer escuchar? ¿Qué nos vas a
¿Qué
hacer
vamos a
escuchar?
escuchar?
Bueno, de Wolfgang Amadeus Mozart vamos a escuchar una obertura de su ópera Las bodas de Fígaro. Y por lo que estoy leyendo aquí es una ejecución a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del
Y esto
Plata.
está grabado en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner en octubre del 2017. Vamos entonces a escuchar algo de música y
Exactamente.
volvemos luego para seguir charlando con Perla.
Escuchamos la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro de Mozart por la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata con dirección de Javier Mas, grabado en vivo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 17 de octubre de 2017.
Bueno, continuamos entonces en Siete Notas. Bueno, la charla que se han perdido ustedes por escuchar la música, lamentablemente es en el corte, y bueno, esto no van a poder escucharlo, pero fue muy interesante. Continuamos entonces.
Nos habíamos quedado con lo que hicieron escuchar de la actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata.
¿Vos crees que el país, o crees que se pueden sostener sin este sistema de sostenimiento de las orquestas? ¿Crees que puede haber orquestas? ¿Se podrían sostener?
¿Vos decís a nivel privado, de gestión privada?
Sí, porque quiero aclarar, ¿no? Porque no es una pregunta que tiene que ver con la Argentina más.
En general,
hay un montón de otros lugares en el mundo, incluso en el mundo que muchos miran como un ejemplo, ¿no es cierto?, que también hay sostenimiento estatal de orquestas. Entonces, la realidad es, ¿vos crees que se podría?
Es complicado porque depende de la cultura de los contextos en los que esta propuesta podría o no echar raíces. Si uno tuviera un contexto de un país X, con un contexto social de consumo de arte, donde el arte no esté ni mal visto, ni rechazado, ni ignorado, sino que sea parte de la idiosincrasia, parte de la formación y de la vida de un pueblo.
Pero que no se sienta que es para una determinada...
Para empezar, exactamente. Que no se...
¿Vos crees que todavía se sigue sintiendo eso?
No, yo creo que ahora es peor. Ahora lo que hay es franco desinterés. Me parece que es mucho peor. Uh-huh. Porque en algún momento la opción de decir, no, esto es para una élite a la que no puedo ni quiero pertenecer, porque también puede ser que uno diga, no quiero pertenecer a eso,
sí,
no quiero ser parte de eso. Esto distingue a una clase con la que yo no me siento identificado por otros valores. Pero creo que lo más grave es cuando no hay oportunidades de que se descubra. Porque
falta, ahí claramente hay una ausencia de la gestión, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo, quiero decir, ¿no? O sea, no, yo para conocer algo me lo tienen que acercar para poder conocerlo.
Yo no puedo
decir que algo no me gusta si no lo conozco.
Bueno, eso sería fascinante que muchos pensaran así, al menos permitirse el permiso de explorar, sin compromiso. Ponerse a estudiar una disciplina X, la que sea, no es una condena perpetua, una cadena perpetua a hacerlo hasta el último de los días. Es parte del derecho de explorar, y no solo explorar una disciplina, sino explorarnos a nosotros mismos. Descubrir en nosotros alguna cuerda que vibre con algo que quizá en algún otro momento fue impensado. Porque también es variable la realidad nuestra. Cosas que en algún momento las hemos ignorado o no pensamos siquiera que podíamos nosotros encajar con ese proyecto, en otro momento de la vida quizás sí se da. Pero me parece que se estaría hablando de un proyecto social, no estrictamente una cuestión de una gestión, sino un proyecto de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Es bastante complicado. Todas las opciones son válidas. La opción de la gestión oficial o estatal y también la gestión privada. De hecho, conviven con mayor o menor grado. Y es natural que así sea. Un modelo único no sé si sería suficientemente abarcativo para todas las ofertas y para todas las inquietudes.
¿Cómo está el conservatorio?
El conservatorio. El conservatorio es el Conservatorio Provincial de Música Luis Llaneo, que desde hace un tiempo creo que ha dejado el nombre oficial de provincial y ya le quedó el nombre Luis Llaneo en homenaje al músico argentino tan reconocido como todos los conservatorios de la provincia de Buenos Aires que llevan el nombre de algún músico muy, muy destacado
Parece bien.
al que se quiso homenajear de esa manera. El conservatorio tiene muchos años de existencia y como los dije en el bloque anterior, yo lo vine a hacer, lo cual está diciendo también de mi edad. ¿Y por qué digo
Pero
que
eras una nena
sí,
cuando
seis
empezaste.
meses
Claro.
tenía 6 meses y me llevaron en el Moisés.
Bueno.
Ahora se llama Huevito u otra cosa, pero en mi época era el Moisés y me llevaron de Mar del Plata a donde se hizo el concurso de antecedentes y oposición. Con lo que se formó el primer cuerpo docente del que mi mamá fue fundadora. Así que realmente lo vine a hacer. Yo soy del 59, el conservatorio es del 60.
Bueno, esa es la cocción, esa es la cocción de los nuevos, tanto profesores como músicos. En realidad, músicos que después hacen quizás la especialidad y se dedican a la docencia, y otros que directamente se dedican a la profesión en sí. Quiero conectar eso, quiero conectar al conservatorio, a esa formación, con lo que hablamos antes, de acercar al público a las orquestas, acercarlos, buscar un enganche para hacerlo. Y ahí tenemos una pata y tenemos otra pata. ¿Crees que tenemos que ampliar el repertorio, buscar la manera de seducir a nuevos públicos para que se acerquen?
Sin dudas. Yo creo que
Esto no quiere
sí,
invalidar la
sí.
orquesta, la música académica.
No
De
es
hecho,
para nada.
incluso también ampliar el repertorio de la música académica.
Es que para mí el punto de partida es ofrecer la posibilidad de que se descubra dentro de cada uno la posibilidad de que exista esa cuerda artística y estimularla. Cuando uno habla de la música, está hablando de muchas cosas. En general se piensa que músico es el que toca. Pero hay muchísimo más que eso. El que ama la música es el que se siente seducido por un instrumento y quiere estudiarlo, quiere acercarse a él. Uno o muchos otros instrumentos, porque también es lícito ir explorando con qué instrumento uno se siente mejor como para poder expresar esa comprensión del mundo que es la necesidad del artista de decir algo con un vehículo que en este caso que estamos hablando es la música. También está con la música y ama la música el que hace la gestión, porque hay que amar la música para llevar adelante una institución, un organismo musical, un coro, una agrupación de cámara instrumental, un proyecto de la naturaleza que sea. También hay que saber gestionarla. Y eso también es amor a la música.
Todos los años estamos egresando nuevos músicos, nuevos profesores. ¿Es correcto?
Sí, profesores. Ese es el punto, son profesores.
Pero los estamos egresando.
Sí.
Bueno, en el campo de la docencia siempre se jubilan, ¿no? Después me vas a decir en las orquestas también, pero sabemos que no es una jubilación y al toque se abre el concurso para que haya alguien. Sabemos muy bien que las orquestas, la formación, digamos, la grilla, digamos, de la orquesta muchas veces no está completa durante mucho tiempo y no solamente acá, digamos, ¿no?
Sí, el orgánico de la orquesta, eso es todo un tema.
Bueno, entonces yo me pregunto, el orgánico, no me sale la palabra, ¿a dónde los mandamos a toda esta gente que se va egresando?
Es que
Está bien, que salgan a conocer el mundo, está bien.
justamente hay que entender cuál es el alcance de un título docente. El conservatorio y las instituciones oficiales de formación musical.
Ampliar el campo laboral.
Es que eso es otra historia. Son profesorados. Están pensados para dar las herramientas desde lo técnico, de la disciplina en la que hayan desarrollado el profesorado, obviamente, y las herramientas para el aspecto, el hecho pedagógico en sí. Ese es uno de los
De un
aspectos.
mundo cada vez más furtivo, ¿no? En cuanto a conseguir trabajo.
Es que eso también depende de las políticas educativas. Nosotros tratamos, sin duda, de sostener lo más inclusivo, lo más abierto y lo más enriquecedor posible. Eso es lo que, como docentes, en este momento te estoy hablando no como músico que hizo también una carrera musical. Yo estuve 40 años en la Sinfónica Municipal de Mar del Plata
Nada
con el
más.
violín.
En unos
Exactamente.
meses.
Entré en el 79 y me fui en diciembre del
Yo más de 6 meses no
19.
voy a estar acá, dijiste.
No, jamás. Jamás, jamás. Yo tengo mucha paciencia y podría decirse que apunto a los procesos. Es decir, no tengo la ansiedad de ya llegar al
Y has
resultado.
visto procesos.
He visto muchos y los he vivido y los he disfrutado porque me han permitido observarme en el antes, en el durante y dejar abierta la puerta para el después. Entonces, tratar de tener una conciencia constante del proceso que estoy transcurriendo. Entonces, jamás se me habría ocurrido entrar y salir. De hecho, fue un larguísimo proceso de aprendizaje para mí lo de la orquesta. Y muchas veces me preguntaron, ¿pero qué preferís, tocar o enseñar? Y no, son las dos cosas. Y sobre eso vamos a seguir, me parece que en otro bloque, ¿no es así?
Así
Muy bien.
es, que ya prácticamente está casi contratada como locutora, como segunda locutora.
Sí,
Por
por
favor,
favor, no,
porque
no,
no
no.
queremos problemas. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Bueno, en este momento tenemos de nuestro marplatense emblemático, Astor Piazzolla, una obra que él escribió en homenaje a Mar del Plata, y no solo a Mar del Plata, sino, si no me equivoco, también dedicada a la Orquesta Sinfónica Municipal, que es Mar del Plata 70.
Bien, vamos a escuchar entonces Mar del Plata 70 de Astor Piazzolla. ¿Está bien dicho así?
Muy bien dicho.
Perfecto. Y volvemos para saber qué más podemos encontrar dentro de la mente de Perla de Luqui.
Thank you.
Escuchamos Mar del Plata 70 de Astor Piazzolla por la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata con la dirección de Javier Mas, grabado en vivo en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el 17 de octubre de 2017.
Bueno, seguimos y vamos a hacer una... Vamos a, primero, soy una persona que ya tengo que anotarme algunas cositas, lamentablemente, con apenas unos 51 años recién cumplidos. Así que, primero que nada, ¿qué sería de mí sin mi productora de piso, Sofía Verón? ¿No? Ese es otro
libro. El verdadero trabajo es cooperativo.
Quiero decir que la música de hoy la preparó Claudio Castro, vale mencionarlo, ha hecho un gran trabajo. Haceme un favor, Caro, haceme un favor y mencionemos de nuevo, si sos tan amable, las vías de comunicación.
Dale, cómo no, 4999-0967, la línea de oyentes, y si tienen ganas de escribir a través de WhatsApp, pueden hacerlo al 1553355367.
Pero claro, aceptamos caricias en el alma, por supuesto que sí. Uh-huh. Vamos entonces a continuar. Acá se ha levantado vientito, ¿eh? Y ha bajado 2 grados la temperatura, 23 grados. Quiero decir, la verdad, en Mar del Plata no necesitamos aire acondicionado a la noche.
Exactamente. El vientito que refresca a la noche
muy
es
poco
mágico.
Sí, sinceramente. Por favor, no se sientan mal en el piso allá en Buenos Aires, ¿eh? Vamos entonces a continuar charlando, ¿te parece?
Sí, totalmente de acuerdo.
Contame un poco ese paso por la orquesta, ese pequeño y gran paso por la orquesta.
Sí, no fue un paso, creo que fue una estadía de lujo, al menos la viví siempre con mucho amor por la posibilidad que me permitió de descubrir algo que fuera de la orquesta no habría descubierto, y creo que es de las cosas que más realmente me conmueven dentro de la música.
¿Te acordás quién dirigía?
Sí, por supuesto. Te hago un poquito de historia. Yo llegué al violín de una manera un tanto fortuita. No fue mi primer instrumento. De hecho, ni sé si lo habría elegido. Pero en los tiempos en que yo estudiaba, porque la formación mía ha sido pianística, la vida del estudiante de música, al menos en Mar del Plata, en el conservatorio, era un gran boca-river. O piano o guitarra. O sea, un instrumento u otro. Eran muy pocos los interesados y poquísimos los profesores que podían ofrecer algún otro instrumento para formación. Entonces, en aquel momento, cuando cursábamos el segundo año, no sé si fue oficial o fue una estrategia dentro de la dirección del conservatorio, pero se estableció la obligatoriedad del instrumento complementario. Y ahí fue que yo terminé con el violín en la mano. No sé cómo, le he preguntado a mi papá muchas veces, si él se acuerda más que yo, cómo fue que yo llegué a elegir el violín. Y me dice que dentro de las opciones que había como para la oferta, para elegir, terminé eligiendo el violín. Pero, como te digo, no fue mi primer amor musical.
O sea que
para nada.
Te fue seduciendo.
Me recontra conquistó. Y lo más interesante y lo más
ahora
sutil,
quiero, acá esto hay que aclararlo, es importante. ¿Te pusiste a salir con el violín cuando estabas saliendo con el piano o terminaste primero con el piano? Porque acá estamos en tema...
Yo creo que hay vínculos que son hasta que la muerte nos separe.
Ah.
Es decir, nacieron en concordancia y así seguirán.
Ah, bien, bien, bien.
A veces digo un tanto en broma que el piano...
O sea, te comparten.
Totalmente.
Ah, qué bien, qué bien, qué abierta.
Sí, muy actualizada. siempre digo que con el piano yo sentí pasión por el piano. Pero con el matrimonio, perdón, con el violín, ahí me acabo de anticipar a lo que quería decir, con el violín tuve una suerte de matrimonio en el que se construyó el amor y el respeto, porque lo que de verdad el violín me dio, no me lo dio el piano.
Yo te entiendo, y cómo me gustaría poder transmitirle a aquellos oyentes que en realidad son apasionados de la música, apasionadas, pero que no tocan por ahí un instrumento. ¿Cómo me gustaría poder transmitirles lo que significa cuando posás tus manos en el instrumento? Así sea hacer simplemente un pasaje, así sea hacer un minuto de una pieza, porque en realidad vos tenés otras cosas que hacer, pero no... Era como que el piano te decía, necesito conectar con vos un minuto, después seguí. Es una cosa que no... ¿Qué es el arte para vos?
Te quiero terminar de contar lo que le habíamos quedado antes pendientes. Ahora te
Decime.
digo lo que opino de la cuestión del arte.
Dale.
Entonces, con el violín, lo que el violín me dio a lo largo de estos 40 años
Sí, cómo no.
fue descubrir el repertorio sinfónico. Porque el violín tampoco me atrajo en su momento como instrumento de solista, porque la experiencia como instrumento solista yo la fui construyendo de a poco con el piano, que el piano es muy solitario. Es excepcional que un pianista tenga la oportunidad de compartir a menos que se dedique a la música de cámara, pero toda la formación tiene mucho de individualismo. En cambio, el violín a mí me permitió entrar en la orquesta y para mí realmente fue abrir las puertas a un mundo al que no pienso renunciar de ningún modo, porque la riqueza,
El
la variedad,
cooperativismo.
sí, el trabajar en conjunto, el trabajar pendiente de saber que tu granito de arena contribuye a la creación de un tercero, que formás parte de un producto que no es estrictamente tu concepto o tu idea, sino tu aporte, formar parte de algo tan, tan mágico y avasallante como es estar dentro de una orquesta, para mí fue realmente la experiencia de la música con la vida. Por eso te decía en el bloque anterior que a la música se acerca uno de muchas maneras. Y hay que estar abierto a eso. Y se puede seguir explorando, como te decía, el que gestiona la música, el que estudia un instrumento, el que se dedica a la docencia porque quiere compartir esa pasión, quiere ofrecer a otros la posibilidad de acompañarlo a que descubra si es que la tiene dentro. Hay muchísimas cosas que hacer con la música. Por eso es que la defendemos a capa y espada. Y por eso es que también no nos cerramos muchos de nosotros, algunos tienen una visión un tanto más exclusiva y me parece bien que la sostengan, porque quizás tienen un talento inmenso para dedicarse de manera concentrada a eso. Pero quienes somos inquietos sabemos que con la música podemos alcanzar muchos logros y podemos explorar muchas zonas hasta desconocidas de nosotros mismos. Y en cuanto a lo que me decías del arte, el arte yo creo que es una condición que me gustaría pensar que todas las personas la tienen dentro. El
Yo creo que
gran
sí.
desafío, sí.
Como instrumento de ejecución, como de recepción.
Es que es así, la sensibilidad artística, si está, necesita
Es una
de
condición
todo.
humana para mí.
Necesita el alimento del hecho artístico y necesita adiestrarnos en un vehículo que nos permita sacar eso de nosotros y compartirlo. Es inherente a la condición humana.
Hacemos un paréntesis
Sí,
breve
dime.
para mandarle saludos a una percusionista, una gran percusionista que ha sido tu alumna, sí, tu alumna, bien digo, Lorena Xamar, que está en Buenos Aires, que espero que Mar del Plata amplíe el campo laboral para que podamos tener una percusionista de la talla de Lorena. Yo me di el placer de poder tocar con ella. Y realmente es increíble. También vamos a saludar a la joven directora Paula Morín, que nos está escuchando, que la comprometemos al aire, va a estar el próximo miércoles.
Ay,
No lo
de
sabe
esta
ella,
manera
pero
así
ya
tan
está. Y
pública.
sí, hay que hacer así.
Sí.
Que también nos está escuchando. Y bueno, hay otras también personas que nos están escuchando también. Vamos a mencionar entonces la tercer pieza que, bueno, habíamos escuchado a la de Piazzolla, y ahora vamos a escuchar de Carlos Guastavino.
Sí, de Carlos Guastavino, Un gato en un arreglo para orquesta. Un compositor santafesino con un lenguaje muy, muy personal y fascinante. También ejecutado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del
Que en
Plata.
este caso la dirigía.
La dirigió uno de sus maestros estables, Diego Lurbe, que en la actualidad
Está en Olavarría.
es director, exactamente, él es oriundo de Olavarría, fagotista,
Sí, fagotista.
y que dio ese pasito de salir de la silla e ir al podio.
Estuvo acá, ¿eh? Estuvo acá, participó de Siete Notas.
Sí.
Vamos entonces a escuchar de Carlos Guastavino, Gato, y volvemos porque evidentemente hay todavía para seguir sacando de la galera de la instrumentista y docente Perla de Luqui. Ya volvemos.
Escuchamos Gato de Carlos Guastavino, versión para orquesta por la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata con la dirección de Diego Lurbe, grabado en el Teatro Colón de Mar del Plata el 27 de agosto de 2016.
Con Perla charlando y bueno, viste que se va pasando la hora y vamos cerrando. Me gustaría que en este minuto o dos minutos finales nos des unas palabras de motivadoras, quizá para quienes han hecho ya la profesión, para quienes de repente están pensando en hacerla, para quienes de repente no se les había ocurrido y te escuchan y puede ser una oportunidad.
Sí, a ver si puedo ser un poco breve y lo más explícita posible. En la expresión artística hay que salir a buscarla en uno mismo. Como ya decía Picasso, que él pintaba todos los días, no es que necesariamente hiciera obras magníficas para su perspectiva, pero él quería que cuando la inspiración pasara lo encontrara trabajando. Entonces, la música tiene esa misma regla. Hay que hacer. Creo que la clave está en hacer. Si me dicen un mensaje para el que está escuchando y no sabe de qué manera puede insertarse en el mundo de la música, mi sugerencia es que hagan. Salirnos un poco de este estereotipo contemporáneo, de ahora, de los medios estrictamente visuales, de la computación, del ver videos, del TikTok y de ver un montón de cosas donde la experiencia pasa a ser de observador. Yo diría, hagan, hay que hacer. Y hacer es la misma música o la misma disciplina artística que hayamos elegido la que nos va a ir conduciendo sabiamente.
Escenario.
No solo escenario, casa, estudio, escuchar, escucharnos a nosotros, tratar de encontrar nosotros qué es lo que nos define, qué es lo que nos hace sentir bien y qué nos identifica. Pero haciendo, hay que hacer.
Excelentes palabras finales, pero obviamente ya la despido. Por supuesto va a anunciar la última obra y nos vamos a seguir escuchando música. Yo quiero agradecerles por habernos escuchado una vez más en este Siete Notas, que ya tiene su cuarta temporada, con la intención de poner sobre la mesa temáticas que en el común cuesta hablarlas, pero me parece que siempre son con el ánimo de poder construir, ¿no es cierto? No se trata de la queja, se trata de la mirada autorreflexiva y constructiva. Nos vamos hasta la semana que viene por acá, por la Nacional Clásica, la radio pública. Agradezco una vez más a las y los compañeros de la radio en el piso que han hecho posible que esta emisión salga. Gracias a todas las personas que se han comunicado, que nos han escuchado. Mi nombre es Cal Garbal, les digo hasta la semana que viene. ¿Y con qué nos vamos con qué cerramos?
Vamos a cerrar con una obra de Johann Strauss, un fragmento de su obertura de la opereta El Barón Gitano.
Bien, esto también es tocado por la Sinfónica Municipal de Mar del Plata, dirigida por Diego Lurbe, que también pasó por acá. Les digo hasta la semana que viene, anótenselo, una alarma para que no se olviden. Chau, hasta la semana que viene.